nombre es Selfa Chiu y estoy entrevistando hoy, 12 de noviembre del 2005, al señor Manuel Ramírez, cuyo padre trabajó en el programa Bracero. Buenas tardes, señor Ramírez.
Buenas tardes, señorita.
Señor Ramírez, quería preguntarle, ¿dónde y cuándo nació su padre?
Él nació en el año 1912 en Guanaceví, Durango.
Muy bien. ¿Y a qué se dedicaba él?
Él se dedicaba a la agricultura, señorita.
¿Y tenía una familia grande?
Sí, éramos 12 en total. Fuimos 12 en total, de los cuales vivimos hasta la fecha 9.
Ah, muy bien. ¿Y él tenía hermanos y hermanas?
Él nada más tuvo un solo hermano.
¿Él ya estaba casado cuando se vino al programa Bracero?
Sí, señorita. Entonces tenía 3 hijos.
¿Usted ya había nacido? Ah,
perdón. Éramos 5. 5 cuando él ingresó como bracero.
¿Entre ellos usted?
Entre ellos. Yo era el más chico. Yo tenía un mes cuando él se vino para acá.
¿El padre de usted fue a la escuela?
Creo nomás hasta el segundo o tercer año de primaria, señorita.
¿En dónde? ¿Ahí mismo? En
Guanaceví.
¿Cuántos? Ah, dice que fue aproximadamente 2 o 3 años.
A la escuela, sí. Sí, él tenía de preparación nada más la escuela primaria, 3 años.
¿Trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
Bueno, de las historias que él me contaba, nunca me contó si estaba estudiando y a la vez trabajando. No recuerdo.
¿Cuántos años tenía él cuando empezó a trabajar?
Pues él empezó desde muy chico, porque el padre de él fue un oficial de la que acompañó a Pancho Villa. Entonces, mi abuelito, él duraba mucho tiempo para visitar a la esposa, o sea, a sus hijos. Y sí hubo necesidad de trabajar, sí tuvo necesidad de trabajar desde muy chico.
¿Y sabe usted cuál fue su primer trabajo?
Él trabajaba, cuando estaba chico, trabajó en una carnicería, señorita. Que posiblemente en las pláticas que él me hacía, me decía que esa carnicería pertenecía a la familia. Eso se la había dejado su padre, de él. Y él la trabajó desde muy chico.
¿Cuántos años aproximadamente?
Pues tendría él como unos... Él nació en el 12, como... Pues muy chico, 8 o 9 años, señorita, entonces era cuando él trabajaba.
¿Y cómo se enteró él del programa Bracero?
Fíjese que no, pues cuando él se inscribió en el programa Bracero, entonces ya él ya estaba casado y vivíamos en Villa Matamoros, Chihuahua. Le decían entonces las cuevas, Chihuahua.
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México?
A mi padre.
Al programa
Bracero. La braceriada le llamaban, que nos vamos a la braceriada. Eso es lo que oía yo de mi papá que decía.
¿Y dónde vivía ustedes en ese tiempo, en las cuevas?
Así es, señorita, vivíamos en las cuevas. 5 de mis hermanos y mi mamá y mi papá.
¿Y qué tipo de trabajo tenía su padre en aquel entonces?
En aquel entonces todavía él trabajaba... Bueno, ya había perdido él la carnicería porque la trabajó desde muy chico. Ya había perdido él la carnicería por falta de conocimiento de cómo manejarla. Y entonces se dedicó a la agricultura en las cuevas.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Pues no sé, señorita, pues eso es solamente él. Pero pues yo pienso que esas eran las intenciones de él.
¿Y por qué decidió irse a los Estados Unidos él?
Sabe que por parte, bueno, él tenía un primo viviendo aquí en Juárez. Y ese primo ya le había comunicado a mi papá que él estaba inscrito en un programa para braceros, ¿verdad? Entonces mi padre se vino de Las Cuevas a inscribirse a Ciudad Juárez. Y yo creo fue la forma en que se dio cuenta del programa y pues le interesó, digo, yo creo por la cuestión económica.
En ese entonces, ¿cuáles eran sus medios?
Muy bajos.
¿Y sus expectativas?
Pues yo pienso que eran de salir adelante, señorita, con la familia.
¿Y influyó su familia de alguna forma en su decisión?
Pues no sé qué acordarían entre él y mi mamá, ¿me entiende? Pero yo creo también fue muy difícil para mi mamá porque pues ella también estaba sola y tenía cinco de familia y no sabía cómo iba a irle a mi papá por acá.
¿Usted sabe cómo fue el proceso de contratación de él?
No, señorita, no lo supe.
¿Y usted sabe qué requisitos tenían que cumplir para ser braceros?
Tampoco lo supe yo.
¿Recuerda usted si él tuvo que tener algún examen médico?
Sí, señorita, él me contaba de las humillaciones que pasaba cada vez que era contratado, porque él me platicaba que los traían a Ciudad Juárez en los trenes cargueros, ¿verdad? Y no venían cinco o seis, venían arricholados ahí juntos, varios en el carro del tren, ¿verdad? Llegando a Juárez, los pasaban por el puente y según esto él me contaba que los desnudaban y los bañaban y además los rociaban con un polvo como insecticida que para matarle los piojos que traían, señorita, eso es lo que me contaba él. Y él recordaba mucho con mucha tristeza ese trato que se les daba.
¿Y dónde y cuándo se enlistó?
Pues yo pienso que no estoy muy seguro, no tengo yo la seguridad, pero creo que se enlistó en la ciudad de Chihuahua en el año 1946.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
Pues que diera el rendimiento, esas eran yo creo las condiciones que les ponían, ¿verdad? Que venían para acá, pero que venían a trabajar, no a flojear o pues a causar problemas aquí en los Estados Unidos. Las intenciones eran de que los traían con la condición de que vinieran a trabajar.
¿Qué podía esperar él a su vez de su trabajo?
Pues pues traían ilusiones, traía ilusión, mano, ¿cómo le quiere decir? Una meta fija, vamos, de que venían a hacer dinero aquí. Nada más de ver las condiciones en que vivían en México. Y ellos pensaban que ya aquí en Estados Unidos iba a ser, pues, una minita de oro, ¿verdad? Y no sabían los trabajos que iban a pasar, las humillaciones.
¿Y le informaron esas mismas autoridades mexicanas o norteamericanas algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimento o transportación?
No creo, señorita. Yo creo había la necesidad de salir de esa pobreza, ¿verdad?, que se vivía en la parte donde éramos. Y entonces, pues, nada más con el simple hecho de que aquí va a mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? En cosa monetaria, pues yo pienso que no les interesaba ni cuánto iban a ganar, señorita. Pienso yo.
¿De qué forma viajó del lugar de reclutamiento hacia el centro de recepción en los Estados Unidos?
Del pueblo donde nací yo, donde estaba él, creo se juntaron varios compañeros de ahí, varios amigos, y de ese pueblo salieron en camión de las cuevas a Chihuahua. De Chihuahua para acá se los trajeron en ferrocarril, señorita, hasta Juárez.
¿Y de Juárez?
De Juárez los llevaban de la estación de ferrocarril, se los llevaban como en caravanas, en línea, hasta el puente de la... Pues no estoy seguro si fue del puente libre o del puente de la Juárez, de la calle del Paso.
¿Y de ahí?
De ahí se los traían, parece ser que estaban reclutándolos en el Coliseo. En el Coliseo ahí llegaban y ya de allí salían, pues ya por los contratados por los rancheros.
Y le contó cómo se transportaban de ahí, del Coliseo, hacia el lugar.
No, señorita, eso sí no me contó.
¿Y le contó acerca del viaje hacia esos lugares de trabajo?
Pues yo recuerdo que me platicaba que una vez saliendo de aquí El Paso, se los llevaron como en una especie de avioneta, me figuraba yo que una especie de avioneta o un avión viejo, porque decía que él sentía mucho miedo porque todas las láminas del avión sonaban, como que se iba a desbaratar el avión, y él quedó muy impresionado, ¿verdad? Al grado de que él ya no pudo usar un avión en el transcurso de los años, él ya no se volvió a subir a ningún avión de transporte por el miedo que sintió cuando fue transportado del Paso, no sé si a Colorado.
Ah, entonces sí. Pasó por el Paso y llegó tal vez a Colorado.
Sí, señorita.
Y una vez que estuvo ahí en ese lugar de trabajo, en ese centro de recepción, ¿qué fue lo que pasó?
Pues no, señorita, no me contó casos que pudieran haber sucedido.
¿Y qué le contó alguna vez cómo era el centro de recepción, como el lugar físicamente, cómo era?
Pues antihigiénico, me platicaba él que pues había compañeros, ¿verdad?, que llegaban pues malolientes, y unos que otros, o la mayoría de la gente llevaba sus cobijas y ya venían preparados desde sus pueblos, ¿verdad? Y a quedarse, pues no sé, sentados a dormir, o les ponían camas, no sé, señorita, eso no me lo platicó él, pero sí me platicaba que era una cosa muy antihigiénica cuando llegaban a los centros de reclutamiento donde los llegaban ellos.
¿Qué tuvo que hacer él para obtener su permiso de trabajo?
¿Cómo? ¿En qué forma?
¿Qué documentación o qué era lo que requisitos tenía que llenar para que se lo dieran?
Fíjese que no lo sé.
¿El examen médico?
Ah, bueno, sí. Sí, les ponían, creo, una vacuna y les hacían un examen médico. Ajá. Sí, recuerdo de eso que me decía él.
¿Y sabe usted si él tuvo opción para escoger el tipo de trabajo, la duración de su empleo y los salarios?
No creo, porque él venía a lo que le dieran, ¿verdad? Él no importaba, él creo yo que no le importaba si iba al campo o se iba. Él sabía también parte de construcción, ¿verdad? Pues no mucho, pero pues cuando no era contratado para venirse de bracero, él trabajaba en la construcción, señorita. Había veces de que venía contratado por 2 meses, 3 meses o 6 meses y luego lo aventaban, volvía a reencontratarse y se venía para acá, pero el tiempo que duraba en México él trabajaba en la construcción.
¿Y él tenía algo que decir acerca del lugar donde lo mandaran a trabajar? ¿Ya tenía peso su decisión?
No, no creo, señorita, no. Ellos le decían, tú vas a tal parte, y tenía que aceptarlo si quería venirse para acá.
¿Y usted sabe si se le permitía tener con él algunos objetos personales?
No sé, señorita.
¿Y qué sucedió después de que terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Pues... sabe que esas cosas eran ya una cosa de mi mamá, porque yo entonces pues estaba muy chico, ¿verdad? Yo no sé qué penurias haya pasado mi mamá cuando mi papá se venía para acá, ¿verdad? No sé. Correcto.
¿Cuántos años trabajó el padre de usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Bueno, fue un término, él fue primero contratado en el 1946 hasta 1958, señorita. Sí, pero como le digo, no fueron los 12 años seguidos. Venía contratado por una temporada y luego era... devuelto a México. Cuando había otra contratación, entonces él se enlistaba y volvía a cruzar. Pero no era, los 12 años no fueron continuos en Estados Unidos.
¿Y en cuántos lugares diferentes trabajó él como bracero?
Mire, pues yo que recuerdo, fue en el estado de Colorado, pero no recuerdo en qué ciudad. Porque a mí me platicaba historias, digo, me platicaba de lo que había venido a Colorado. Y aquí en Isleta, fue donde terminó él.
¿Y cómo llegó ahí, desde el centro de recepción de braceros?
¿Cómo? No lo entiendo.
Sí, del lugar donde se le recibió... hasta el lugar donde se contrató, por ejemplo, en Colorado. Ajá. ¿Cómo llegó ahí? Ya, creo que ya me explicó que fue,
sí,
por los aviones, ¿verdad?
Sí, así fue transportado en avión. Ajá.
Ay, ¿sabe qué? Que voy a tener que regresar. Señor Ramírez, continuamos con la entrevista de hoy, noviembre 12, y estaba a preguntarle qué era lo que cosechaban en la granja o en el rancho donde su padre trabajaba.
Bueno, aquí en Isleta se cosechaba el algodón y... el huevo se levantaba, señora.
¿Y cuál era el trabajo que su padre hacía como bracero?
Pues, él trabajaba en lo que lo pusieran, señorita. Venía con la intención de trabajar. No importaba dónde fuera o en qué fuera.
¿Cuántos braceros trabajaban con él?
Bueno, yo de los que supe, eran como 20, yo creo, señorita, en el rancho de Isleta. En los otros lugares donde él estuvo, no supe yo cuántos trabajadores eran.
Hábleme de los otros trabajadores o braceros que estaban ahí.
Bueno, pues en el rancho aquí de Isleta, que es lo que le digo que yo tengo conocimiento de él, había un trabajador que yo lo admiraba, porque a pesar de mi corta edad yo miraba lo ágil que era él para piscar el algodón, señorita. Comenzaban juntos y él salía los surcos muy rápido, y mientras estos otros trabajadores iban como a medio surco, él ya iba para el final, ya llevaba sus dos pesadas, señorita. Mientras uno, pues bueno, ellos pues todavía no hacían ni una pesada del algodón.
¿Y su padre hizo alguna amistad duradera?
Sí, señorita, la hizo con un compañero que después de los años fue compadre de él, Candelario, no recuerdo los apellidos de él. Sí, hizo una amistad muy duradera con ellos.
¿Y contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con él?
A mí, señorita. Sí, nada más que a mí, yo no tenía ningún contrato porque estaba yo de escasos 11 años, pero a mí se me pagaba en efectivo y yo trabajaba en el rancho recogiendo el huevo de las gallinas.
¿Y cuál era la actitud de los otros braceros hacia usted?
Pues no había que yo notara que me miraran mal o que me trataban mal. Al contrario, me ayudaban, a veces me daban un pan o cositas de comida. Compartíamos la comida, a pesar de que eran tres cuartitos donde estábamos hospedados en ese rancho, ¿verdad? Cuando salíamos a trabajar, pues ya no faltaba uno de los compañeros que me llevaba unas galletas o un pan. Sería porque me miraban muy chico, ¿me entiende? Y yo creo que les causaba algo de que me miraran trabajar tan chico.
¿Y tenía su padre bastante contacto con su patrón o con la familia del patrón?
Más bien el contacto que había en el rancho era con el mayordomo nada más, con los patrones casi no.
¿Y cómo lo trataban?
Pues el mayordomo era medio hostil, medio seco, ¿verdad? Yo me acuerdo que les gritaba muy feo a los trabajadores. A mi papá yo nunca lo oí que le gritara, pero a los demás trabajadores sí oía que se ponía molesto con ellos.
¿Y en alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Sí, en una ocasión yo fui detenido por inmigración, ¿verdad? Yo, era un viernes como entre las 3 y 4 de la tarde, y yo llegué al rancho y vi que todavía mi papá andaba piscando algodón, y fui a ayudarle a salir de los surcos que llevaba él cuando llegó inmigración y me detuvo.
¿Y qué pasó?
Bueno, me deportaron por el puente de Guarafil, ¿verdad? Sin ningún centavo, y me hicieron la advertencia de que si la próxima vez que me agarraban en el rancho me iban a meter a la cárcel.
¿Cómo se comunicaba el padre de usted con su familia en México?
No había ninguna comunicación. Él duraba hasta 15 días para ir a Juárez, señoritas. Estaba en el rancho 15 días y a los 15 días iba a Juárez. No había ninguna comunicación.
¿Qué tan a menudo veía entonces su padre a su familia durante los años que trabajó como bracero?
Pues depende cómo, de qué, dónde le tocaba, ¿verdad? Yo donde yo tuve ya más, que lo miraba yo más seguido cuando venía para acá, para Estados Unidos a trabajar, era cuando estuvo en Isleta, que le digo que cada 15 días lo miraba yo. Bueno, yo lo miraba toda la semana, todos los fines de semana, pero iba a la casa cada 15 días.
Bueno, señor Ramírez, pues muchas gracias. En el futuro tal vez tengamos que contactarlo nuevamente.
Sí, mire, señorita, yo también quisiera agregar esto. Él, el último año que estuvo trabajando, no sé si pueda decirlo aquí, ¿verdad? Él, el último año que estuvo contratado, digo que estuvo aquí en Estados Unidos trabajando, fue en el año 58, para noviembre, diciembre del 58. Él cayó gravemente enfermo a causa de una intoxicación que hubo de compañeros de él. Se intoxicaron con el gas, ¿verdad? Era en el tiempo de invierno. Estos muchachitos se fueron a, estos señores se fueron a tomar a Guarafil, ¿verdad? Regresaron al rancho y ya para dormir dejaron el calentón prendido. Y allí fallecieron dos o tres compañeros que dormían en esa habitación. Eso fue de la noche del sábado para amanecer el día domingo. Amanecieron muertos. El día lunes a mi papá lo pusieron a limpiar ese cuarto, ¿verdad? Se fue el lunes. Y no había en esas habitaciones el mentado chirvac que le ponen a las habitaciones, era nada más las vigas, ¿verdad? Y en las paredes no había la pintura de aceite, había pinturas de cal que le llamaban, ¿verdad? Encalaban el cuarto con unas brochas anchas. Y a mi papá lo pusieron a que limpiar ese cuarto el lunes en la mañana. Para el lunes en la noche él cayó, él no podía respirar, ¿verdad? Fue levantado por la Cruz Roja al Hospital Providencia. En el Hospital Providencia fue intervenido para hacerle una extirpación de todo un pulmón y parte del otro. Fue pulmón y medio el que perdió, ¿verdad? Pero entonces, pues, fue en el 58, pues ya la familia había crecido, éramos 10 en total. La más chiquita tenía un mes de nacido, no, tenía 3 meses de nacida. La mayor era de 19 años. Yo ya había perdido dos hermanos. Fuimos en total 12. Ya había perdido yo 2 hermanos, que ellos murieron en las cuevas, precisamente cuando mi papá andaba por acá por en la braceriada. A razón de la enfermedad de mi papá, mi hermana mayor, pues también la mirábamos como mamá, nosotros más chicos, ¿verdad? Que era la mayor y le ayudaba a mi mamá a lavar la ropa, a cocinar, pues a todo lo de la casa. Y nosotros pues la mirábamos como nuestra segunda mamá, ¿verdad? Cuando mi papá cae gravemente enfermo, que fue intervenido, ya le digo, aquí en el Providencia, mi hermana se deprimió mucho, ¿verdad? Mi hermana mayor se deprimió mucho. Y fue un martirio porque fue él deportado, después de que salió del hospital, pues fue deportado a Juárez, ¿verdad? Fue deportado a Juárez y nosotros pues estábamos muy chicos, ninguno trabajábamos, él era el sostén de la casa. Y cuando le vino la enfermedad de esa a mi padre, pues ya le digo, mi hermana se deprimió a no comer, ¿verdad? Vino la enfermedad de ella de depresión, a no querer probar bocado. Y vino falleciendo ella en el año 59, en mayo, por la misma depresión. al cabo del tiempo, las amigas de ella nos contaron, bueno, le contaron a mi mamá que mi hermana le había ofrecido la vida no sé a qué santo, ¿verdad? Para que fuera ella la que se muriera y no mi papá. Que porque ella consideraba que todavía mi papá nos hacía mucha falta a todos nosotros, ¿verdad? Y pues sí, se le concedió su deseo, ¿verdad? Se fue ella y pues más grave fue la situación, ¿verdad? De mi papá enfermo y teníamos que, bueno, mi mamá lidiar con mi papá porque pues no podía caminar mucho, y luego pues de Juárez hasta El Paso venía mi mamá pues caminando con él, ¿verdad? A curaciones que le hacían en el hospital de Tigua, había un hospital en Tigua, y ahí le hacían unas revisiones a mi papá. Y cuando llegaba mi papá a la clínica, había veces de que yo también lo acompañaba, porque yo soy el hijo mayor de hombres, yo soy el hijo mayor, y a veces los acompañaba hasta aquí, hasta el hospital de Isleta. Y me acuerdo que mi papá, cuando veníamos, él se quejaba mucho de su herida, ¿verdad? Y les decía a los doctores: doctor, me duele mucho. Y les decía: es natural. Le decían los doctores: es natural, porque la herida que tienes tú de la cirugía comenzaron del medio del pecho hasta otro lado de, vamos a suponer, del medio del pecho hasta el hombro del brazo de la mano derecha, una herida así abierta. Tuvieron que quitarle hasta tres o cuatro costillas para poder trabajar con lo que le habían hecho a él, ¿verdad? Entonces fue algo sufrido, porque como le digo, nos veníamos pues en el bus, nos dejaba cerca del hospital, pero él seguía quejándose, y los doctores le decían que pues que era natural. Al fin de tanto insistir, mi padre, le tomaron unas radiografías, unos rayos X, y encontraron con que se les había olvidado en el hospital unas pinzas, ¿verdad? Y eso era lo que le ocasionaba a mi papá el malestar. Después, otra vez, para sacarle esas pinzas, fue de vuelta intervenido, ¿verdad? Pues duró otros días en el hospital hasta que vino la recuperación. Pero a pesar de a través de su enfermedad, ella no pudo trabajar en trabajos que podía hacer él, que era lo que le comentaba a usted al principio de la entrevista, que él trabajaba cuando no venía contratado para acá a Estados Unidos, él trabajaba en la construcción, cosa que ya después ya no pudo hacer porque le faltaba respiración, le faltaba el oxígeno, y no pudo hacer ya más trabajo pesado. Y hace 8 años él falleció. Así nos duró, pues ya fue uno creciendo, ya tenía sus hijos poquito más grandecitos, y los estuvimos sosteniendo, ¿verdad? Todos empezamos a trabajar desde muy chicos, ¿verdad? Todos mis hermanos y mis hermanas a trabajar muy chicos para hacer el sostén de la casa, porque él ya no pudo trabajar en trabajos normales. Trabajaba de velador, había veces de que lo contrataban como velador, ¿verdad? Pero trabajos que él podía desempeñar ya no los pudo desempeñar a razón de esa enfermedad.